La semana que viene se celebra Fonograma, la tercera edición de Fonograma, que es un evento que monta la PECAT, la Asociación de Productores, Editores Fonográficos y Editores de Vídeo de Cataluña, y es un poco la semana de la música creada en Cataluña y que reivindica un poco y reflexiona el papel de los productores y las discográficas en cuanto a la digitalización, a la industria musical de aquí en Cataluña. Dentro de este Fonograma se otorga el premio Fonograma esta vez, este año, a una pieza muy importante dentro de la industria musical, que son las tiendas de discos. En Cataluña sobreviven, como pueden, unas 50, arriba y abajo, tiendas. Y con nosotros tenemos a Raúl Chamorro y a Rafa Piera. Raúl Chamorro de Ultra Local Records aquí de Barcelona y Rafa también del Genio Equivocado.
Hola.
¿Qué tal estáis?
Bien. Vale.
Ambas tiendas son relativamente recientes, ¿no? Ultralocal va a cumplir 12 años, ¿no? Ahora en diciembre, y el Genio 6 hace un mes o así cumplió.
Ultra es mi papá y yo soy su hijo.
Hermanos mayores.
Entonces, digamos que en esa época, o sea, hace 12 años o 6, el streaming ya era una cosa que estaba en pleno apogeo. O sea, ¿cómo decidís meteros en este embrollo?
Bueno, que te conteste él, porque fue pionero.
En mi caso fui, sí, pionero en meterme en un fregado bastante imposible, pero bueno, un poquito la inconsciencia sobre todo y querer abrir algo para también disfrutar de la vida más que trabajar en algo que no me gustaba, pues intenté montar la tienda de discos porque me molaban, porque iba a tiendas de discos, porque era algo que me gustaba y me apasionaba. Y lo hice sin pensar, o sea, si hacías números en aquella época, todo te decía que no montaras una tienda de discos, estaban cerrando todas las tiendas y fue como un poco, sobre todo, inconsciente.
Si aparte coincidiría con el cierre de Castelló.
Cerró Castelló, cerró CD-ROM, cerró todos los templos que conocíamos a nivel de tiendas de discos en Barcelona al menos, y fuera, luego en Mataró,
en varios
sitios fueron cerrando tiendas. Y nosotros dijimos, pues mira, es el momento. Sí.
Y 6 años después yo repetí la misma fórmula con los mismos intereses.
Y le dijo, haz lo que te vas a forrar.
Exacto, lo vi claro.
Y aparte, que ambas tiendas nacieron con un espíritu también muy parecido, ¿no? Centrarse mucho en la escena local, en artistas emergentes. Es como...
Sí, bueno, mucho más él.
Sí, sí, otro local es como...
Mucho más. Pero sí, era dar la oportunidad a todos los grupos y a todo lo que se está cociendo aquí, cerca de aquí.
¿Y en 2024 qué papel tienen las tiendas de discos?
Pues el de
dar
cobijo a los frikis que van a comprar discos. No, yo qué sé, pues cada vez, nosotros, igual que tú, vamos tirando mucho mejor, se venden mucho más discos. Evidentemente tiene que ver con la instauración de una moda. Se han preocupado en que comprar discos es algo cool, es la compra de, igual que te compras una camiseta de tu artista, te tienes que comprar el disco en vinilo, y eso ha favorecido a las tiendas. Entonces cada vez tenemos mucho más público, el de siempre, el que siempre ha comprado discos, y el random que está empezando a aparecer.
Sí, ahí, no sé, en el 2024 se nota un poco más eso, ¿no? Como más gente joven interesada por el formato físico, más sellos y multinacionales entrando otra vez en el mar.
Bueno, han entrado como un elefante y una cacharrería.
Ahora están ahí entre tiburones y peixets petits del mar.
No, de hecho, desde que lleváis abiertos ambos, el disco de vinilo ha vivido un incremento de precio exagerado.
Ah, pues eso. Han entrado como una cacharra, en un elefante en una cacharrería. Mira,
nosotros a nivel de números lo sabemos, porque cuando abrimos música internacional, un disco de un sello de Matador Records o de Sub Pop o que sea, eran entre 16 y 21 euros el más caro. Luego, cuando ya pasaron unos 5 años, ya eran 25, 26. Ahora estamos hablando de 30, 35.
Sí, las luces de televisión pagan 16 euros en su momento.
¿Y la gente se queja o lo entiende?
El que es comprador de toda la vida se queja, y en vez de comprarse tres, se comprará uno. El nuevo público no se queja porque está habituado a comprar entradas de 100 euros, de tal. Pero sí, lo que venía a decir es que las multis han aprovechado otra vez el tirón de la venta del vinilo para subir los márgenes al máximo, porque nosotros somos discográfica también y yo sé realmente lo que cuesta fabricar un vinilo. Y yo hago una tirada de 300. Sí, sí. Una multinacional hace una tirada de 100.000 de algún producto.
Una pregunta quizá un poquito tonta, pero ¿vendéis como el vinilo de Adele o algo así, o Taylor, o no está lo que hacéis?
Yo en mi caso no es tanto, pero sí que quiero tener al menos una copia por si viene alguien del barrio o alguien que sí que busca eso, tenerlo y poderlo ofrecer, siempre está bien. Pero, qué sé, a veces he comprado, un día hicimos un, en la librería al lado de la tienda, hacían como una presentación de un libro de Taylor Swift, y dije, pues traeré alguna copia de disco de Taylor Swift. Están ahí desde hace un año. O sea, vendí uno y ya está, ¿no?
Claro.
¿Porque los fans de Taylor Swift no van a la tienda?
Sí que vienen. De hecho, han aumentado el número de chicas que van a las tiendas, se compran su vinilo y no lo abren.
Un poco relacionado, ¿no?, con el fenómeno de las nuevas divas pop, ¿no? Con Charlie, con Taylor, un poco todo esto.
Sí.
Pero veo, estoy en el Instagram de Otro Loco ahora y veo que hay el disco de The Cure que tiene que haber vendido muchas copias, ¿no? Supongo.
Bueno, o sea, nuestra tienda Otro Local es súper pequeña y el nivel de ventas de discos es lamentable. Pero, yo qué sé, o sea, lamentable comparado con otras tiendas, seguramente discos de The Cure deben vender cientos de discos. Nosotros, pues ahora llevamos 6 discos vendidos de The Cure. Pero bueno, es algo. El problema es que te llegue el disco de The Cure.
Sí, justo.
También, porque ese, por ejemplo, ahora nos hemos encontrado, y lo estábamos hablando antes fuera, discos como The Cure o ahora hace poco también ediciones especiales de Carolina Durante, cosas así, que a las tiendas nos es casi imposible que nos llegue.
Sí, y es un la problema. Multinacional que los saca está primando a las grandes superficies en vez de a la tienda pequeña.
Pero muchos artistas también sacan ediciones especiales solo para tiendas independientes.
Pues eso se multiplica, digamos, la queja, sí. Muchas veces estas ediciones especiales que tendrían que venir solo a las tiendas indies se venden desde la propia web de...
¿Del artista?
Del sello. De la multinacional.
O de cadenas de Corte Inglés, Fnac y cosas así. Ahí llegan, ahí del la gente
mal.
Los puede...
El eje del mal.
Ahí los puedes adquirir y a nosotros, por ejemplo, nosotros hemos tenido muchos problemas para conseguir... 5 discos de The Cure.
No, sí, el otro día también estaba con Carlas de Revolver y me decía que las distribuidoras últimamente está costando muchísimo que lleguen
es
cosas.
Es un drama.
Y llegan muy pocas copias o enseguida vuelan, ¿no? Estaba buscando el disco de Blood Incantation, que es un grupo de super nicho, ¿no? Es death metal y no está en ningún sitio. Ni Revolver, ni Disco 100, que son las más grandes aquí en Barcelona.
Sí, es que las distribuidoras yo creo que tampoco quieren arriesgar mucho, no se cargan de mucho producto. Algo funciona y cuando quieres volver otra vez a traer de eso, pueden pasar 2 meses hasta que otra vez llegan los discos de cualquier banda que ha petado un poco.
¿Qué funcionan más, novedades o clásicos?
Bueno, yo...
La gente busca algunas novedades, pero luego en general... Hasta incluso la misma persona que busca novedades también siempre busca un clásico. Entonces,
sí,
por un tema de probabilidades, el que busca clásicos, el que busca novedades, en algún momento también busca algún clásico. Entonces, los discos clásicos y las reediciones es como más seguro también incluso para tener en la tienda o los sellos que lo van haciendo. Y la gente también, yo creo que sí que hay una proporción, ¿no?, más grande de nuevos clásicos. Y no hace falta tampoco buscar ahí...
Como están reeditando todo, es mucho más fácil que vengan a por ese clásico que no tenían en vinilo y solo tenían en CD.
¿Qué habéis aprendido de todos estos años de vida?
Que no hay que montar una tienda de... Claro, y no sé si...
Yo he aprendido a pagar IVAs, a IRPFs...
El trimestre...
¿Sabes? Cuando tienes un local de alquiler pagas también un impuesto cada 3 meses...
Todas esas cosas... No,
Yo, por ejemplo, yo sigo aprendiendo mucho de música, que es al final también es lo que me flipa. Exacto. O sea, sí. Cuando abrí la tienda, yo soy bastante loco de los discos, del formato y de muchos estilos. No tengo... Y abrir la tienda me ha servido para que venga gente y me hable de discos. Mm. Y eso me encanta. Y además, claro, yo cada día viene alguien y me habla de un disco que yo no conozco. Y eso me flipa. Y miro lo que es y lo traigo, lo comparto con más gente que viene a la tienda. Y esa rueda de compartir también discos es genial. Y eso es lo que...
Sí, sobre todo que cada viernes cuando te mandan el Excel de los lanzamientos que va a haber, pues vas repasando todo para ver que no se te pase nada y descubres cosas también. Dices, ostras, este grupo seguro que le va a gustar a este, a este y a este.
Que es algo que nos gusta, ¿no? Al final, yo trabajaba antes contando tornillos, pues cuando llegan los tornillos no me apasionaba lo más mínimo. Ahora, en cambio, cuando me llega una caja con discos, hay ahí como una pasión por aquello que voy a abrir, que eso mola un montón.
Y luego que de paso nos estamos licenciando en psicólogos.
También.
Porque la gente viene y te suelta unas chapas.
¿Ah, sí? ¿Qué dicen? ¿Qué quieren comprar este disco?
Cuando cogen confianza, se ponen en la tienda y ya... Hablas de cualquier cosa, desde lo que ha pasado en el día, si tienen más confianza te cuentan cómo están, no, se crea un vínculo bastante fuerte con los clientes.
Es mejor que una barra de bar, porque en el bar siempre hay alcohol y en
las tiendas
no. En las tiendas no.
Yo en las tiendas no.
Tenemos comentarios en el chat de Twitch, rollo de... ¿Es un negocio rentable montar una tienda tanto física como online? Pregunta Moderation Lord.
Según lo que quiera por rentabilidad, si sobrevivir con lo mínimo le basta como rentabilidad, sí.
Yo, por ejemplo, en mi caso también, o sea, cada tienda tiene su casuística, que se dice, ¿no? O sea, cada tienda funciona de una manera. De hecho, las tiendas de discos más enfocadas a los DJs funcionan de una manera. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos algo bastante similar. Luego hay grandes tiendas como Revolver o Discos 100, que es como algo más grande. Cada uno funciona a su manera. A mí, por ejemplo, a nivel rentable, no me ha salido, o sea, en 12 años me ha salido rentable los últimos dos. ¿Vale? Todo lo otro he tenido que compaginarlo con trabajos que no me gustaban, pero que tenía que hacer algo por la mañana para ganar un dinero con el cual aguantar. La tienda no perdía dinero, es verdad, pero no tenía un sueldo como para poder vivir. Ahora los dos últimos años no sé qué sueldo tengo, pero sé que ahí en la cuenta tengo dinero y puedo ir comprando cosas y vivir y no...
Venga, como el Broncano. ¿Cuánta pasta tienes en...?
Y yo creo, claro, a nivel rentable, pues depende de lo que quieras hacer. Ahora hay gente que está abriendo tiendas como más especializadas en cosas de segunda mano a unos precios muy altos y un nivel de gente que se mueve en esas, como en ese circuito, que a lo mejor sí que sea rentable, porque realmente ellos venden 4 discos de segunda mano y ya están sacando lo que yo puedo sacar en casi un mes entero. Entonces, cada tienda tiene su...
La rareza, ¿no? Sí. Esas cosas. También mandan saludos Jorge Pineda, Jorge de Porto Raúl y Puro Man. Tu dealer dice que ultra local y Raúl, tu dealer de discos de confianza. Otra petición es, necesitamos el disco de Chapel.
Otro de los grandes. Ha sido como los de The Cure y Carolina Durante, y precisamente corresponde con la misma multinacional. Es un unicornio. Llegaron a mí 4 copias y fue ponerla en Instagram y ya las tenía vendidas.
¿Pero por mensaje o tienen que venir a la tienda?
No, en mi caso también, como tengo vinculada a la tienda online al Instagram, sí. Hicieron pedidos así. Pero yo creo que de cara al Primavera Sound caigan un poco, que tendrán que traer copias a las tiendas.
Porque... Otro local hace algo durante Primavera Sound, ¿no?
Hacemos el Microclima Sound.
Sí. Explica un poquito.
Bueno, un grande festival. No, aprovechando las fechas que se hace el Primavera, como ya al tener la tienda no veníamos, y fue como, hostia, pues molaría hacer algo totalmente aparte y alternativo al Primavera, porque realmente es cuando llega Primavera todo lo... aclapara y lo absorbe, y entonces mola como hacer algo, una iniciativa al margen. Y nada, la íbamos haciendo era un cálculo raro, pero era un año más que los años que tenía la tienda. Era como muy raro. Era porque, claro, como lo hicimos el primer año, todavía no habíamos cumplido un año. Llevamos muchos años haciéndolo y mola mucho. Y al final es juntarse una gente. Además, la sensación que tiene todo el mundo, las personas, cuatro personas que vienen al festival, a la tienda durante esos días, es guay pensar que toda la gente está en el Primavera y ahí estamos unos cuantos totalmente al margen haciendo otra cosa con música igual, pero viviéndola de otra manera.
Y eso, Bambani Unai, no, yo la tengo.
Bueno, este año, en la última, en la última edición, vino a tocar James McNew de Yo la tengo y estaba ahí en el cartel de como Dump, que es un proyecto que tiene personal.
Y son muy importantes los eventos, ¿no?, que hacéis.
Sí, un poco para... Vienen súper bien para dinamizar la tienda, digamos, con el evento. Por un lado te viene gente que viene a ese artista que a lo mejor no te conocía en la tienda, se hace un centro allí en un momento... Amigos, unos que charlan, otros... Sí, son para dinamizar, vienen muy bien.
Sí, en nuestro caso, por ejemplo, mola para como crear comunidad o crear un poco de conversación entre gente. A lo mejor, yo qué sé, a mí me sale mal que alguien venga, se compra un disco y hola, adiós. Y a veces, yo no sé, siempre intentas decirle algo, pero hostia, qué guay este disco, ¿no? Yo qué sé, para... Y entonces, el hecho de hacer actividades o presentaciones de discos te permite poder estar más rato en la tienda... Y das la oportunidad de que se relacione incluso gente, que eso también mola mucho cuando salen... O sea, a veces se hace una presentación y de esa presentación se encuentra alguien del grupo, alguien que monta festival no sé dónde, ¿sabes? Y acaban cuadrando otras cosas. Y a nivel de dinero, yo, por ejemplo, no. Cuando hacemos presentaciones, a no ser que sea un grupo muy concreto, que sí que presenta el disco, alguien que tenga algo más de recorrido, más de fama, pero a nivel de lo que hacemos normalmente no es que represente que va bien la tienda porque venga gente, eso no. pero mola hacerlo.
Y a mezcano para EU cada semana.
Sí, siempre dicen que no vuelen FEMES y al final FEM.
¿Recordáis cuál fue el primer disco que vendisteis en la tienda?
Uf. Yo sí. Era un single de New Niles, que era un que me surtía una pinta, un peine en la portada. No me acuerdo cómo se llamaba la canción. Pero me acuerdo que nos lo compró un chico que acostumbramos a ver en la escena así de indie pop. No me acuerdo cómo se llama. Pero luego lo vimos en el festival, el mini festival. Nos lo encontramos al chico y dijo, hostia, ¿nos podemos hacer una foto contigo? Que fuiste el primero. Que el chaval no entendía nada. Y nos dimos una foto con nuestro primer cliente. Y recuerdo que fue un single de New Niles, del sello de Buen Ritmo.
Pues yo no lo sé, pero sí que sé quién lo compró, Raúl Hinojosa. Entonces estaba buscando el Instagram para ver lo que se llevó, pero no recuerdo el disco.
Bueno, y un poco en relación, ¿qué es lo que más artista o disco en concreto que os han pedido?
¿Que nos piden?
Sí, en general.
Hostia.
Bueno, es que según el momento,
según la época, ¿no?
Pero Rosalía la pidieron muchísimo, Tangana también, Fontaines lo han pedido también.
Cayote y Més Controlat, lo que hemos vendido de alguna manera.
¿Y vendido? ¿Cuál sería la
artista? Pues mira, ahora hay una distribuidora que te permite ver como las gráficas de lo que has vendido y ahí lo he descubierto. Y yo qué sé, música internacional, el Selecte también de Aphex Twin. Es el disco más vendido en la tienda. Y en música local han habido temporadas entre al principio El Último Vecino, Ferran Palau y ahora La Élite. El primer disco de La Élite, por ejemplo, creo que es de los que más se ha vendido. O Calavento también.
Sí, nosotros Mujeres o Alcalá Norte. Sí, han estado de lo más...
Sí, que son bandas, ¿no? Por ejemplo, Mujeres mola porque tienen esta capacidad de poder vender discos, ¿no? Cuando te sacan un disco nuevo... Mola porque sabes que puedes pedir unos cuantos y sabes que los acabarás vendiendo. Y...
El pesado de Tom York con The Smile también hemos vendido un montón.
¿Qué pensáis de Record Store Day? Yo sé que hay gente que le gusta, gente que no, que es un tema... A veces es un tema difícil. Personalmente a mí me gusta, pero entiendo que puede ser difícil a veces, supongo.
A mí me gusta.
A mí, yo, por ejemplo, la idea me parece bien.
Sí,
y me acuerdo que al principio, cuando se propuso aquí a nivel español, hubo una aceptación un poco así, en plan, a ver qué pasa, pero se creó algo muy bonito que fue que alguna vez nos hablamos entre tiendas, que eso no pasa. O sea, normalmente nos hablamos, a ver, nosotros porque nos conocemos y yo porque también acabo yendo a muchas tiendas y al final te conoces, pero sí que no hablamos normalmente de cómo van las cosas o de que no tenemos una relación comercial de alguna manera. Y entonces el Record Store Day fue como la primera aproximación, ¿no?, entre tiendas de hacer algo así como en común y era todo como tenía muy buena pinta. Lo que pasa es que luego, cuando se institucionaliza la marca Record Store Day ya en España, ya todo ya va encaminado a un...
Y sobre todo entran las majors.
A un puro... Lo que has dicho al principio también, ¿no? Al final entran como...
Claro, entra ya todo un interés comercial que destruye al final la esencia. Exacto. Que puede tener. Lo bonito que es celebrar un día de tiendas de discos, que la gente vaya a las tiendas, que... Entonces, claro, yo creo... Ahora, por ejemplo, yo en mi situación es... Me gusta ese día porque es un día que viene la gente y es guay, pero ya he pasado mucho de ediciones especiales, internacionales, porque luego tampoco te llegan, porque al final pasa eso, o sea, las tiendas pequeñas no llegan nada y que luego te genera una situación...
precios increíbles, tienes que hacer un desembolso grandísimo para poder, digamos, traer ese material que luego, si no lo vendes, te lo tienes que comer, digamos... No sé, a mí lo que digamos que se ha ensuciado un poco y sobre todo por el precio de los discos que están marcando.
Sí, sí, 30 largos no baja.
Es ilógico, es ilógico.
Pero ¿qué podría hacer la industria musical para las tiendas independientes? ¿Hay algo? Es una pregunta súper larga, pero no sé si hay algo que ayudaría mucho... Porque eso era la idea, ¿no? Del Record Store Day y...
¿La industria musical, te refieres a la industria en general de música o la de soporte fonográfico?
En general.
En general, mira, yo me acuerdo una época, por ejemplo, en el 2006, 2007, yo creo que fue como la super bajona de que ya nadie compraba discos. Por lo recuerdo porque yo dejé de comprar incluso. Y me acuerdo que en ese momento la industria musical dijo que, bueno, que no pasaba nada, que eso se muriera y que ahora venía la música en directo y que todo el dinero sería para la música en directo. Bueno, la situación es un poco... Se lo quisieron cargar ellos, lo dejaron morir y ahora pues...
Y ahora la han vuelto a poner.
Y ahora han vuelto porque ven que pueden volver a sacar dinero. Sí, entonces siempre estamos en ese rollo capitalista.
Pero es un poco también lo que dices al principio, de al final las webs de las majors directamente ya venden los discos de...
Ya, sí, sí.
Y montan las preventas ellos, es como...
Sí, no quieren ya que el pastel tenga varios trozos, digamos, que cuanto más acaparen ellos... No sé, yo usé un error y veo que por algún lado va a petar, sobre todo con el tema de los precios. Porque luego no tiene sentido que a final de año te lleguen unas campañas de liquidaciones de algunas multinacionales con unos precios alucinantes de discos de principio de año, que eran lanzamientos de principio de año. Pues a principio de año ponlo a un precio ajustado y no tienes que hacer una liquidación a final de año.
Sí,
totalmente. Aparte es un problema, ya no el público que compra de forma puntual, ¿no? Pero los que compramos discos constantemente es como, es inviable ya.
Sí, sí, es que te están clavando todo el rato, cada mes, ay, te meten un navajazo.
Sí, sí, sí. ¿Qué piensas que sería un precio justo, nos preguntan en el chat, de un disco?
Uf.
Pues yo creo que sobre 20 y algo, 20, según como sea también la edición, ¿no?
Yo creo que entre 21 y 25 es más o menos justo.
Una edición de un normal.
Y que todo el mundo, ¿no? Hay la fabricación, hay la grabación del disco, hay... Pero claro, si sumas... Es que realmente yo creo que también si haces los números, vosotros, por ejemplo, como sé, yo no sé si hacéis, pero si pagas el máster, pagas la grabación, pagas el... O sea, todo lo que hay detrás del disco, al final eso... O sea, hay como una diferencia, ¿no?, entre un fabricante solo del disco o todo lo que hay dentro.
Sí, sí.
Entonces, depende de lo que tú quieras meter ahí. Claro, el disco al final sí que puede tener un valor de 25 euros que todo el mundo más o menos lo puede asumir y yo creo que casi todo el mundo pues recibe de ahí alguna cosa, que es muy poco también, pero...
Sí, y luego pues si hacen edición doble, Gatefold, con... colorines, como todo el mundo está haciendo ahora, pues si lo quieres subir a 30 y algo, pero yo creo que es eso. El margen es que no pase de los, 20, de los 30.
Totalmente. Sí, 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 sí.
Bueno, hemos dicho antes que tienes un listening party con Kim Deal. Bueno, sí. No, que no viene Kim Deal, pero bueno.
Ojalá.
Que es el
día 20, creo que era. A ver, lo tengo apuntado. Sí, el 20, por la tarde.
¿Y algo más para decir? ¿Unos eventos? O...
Pues el viernes va a estar Bayuca firmando y hablando sobre su disco, y tú también tienes.
Yo este fin de semana tengo movidas, y también. El viernes tengo a This Enterprise, que es un chico holandés que lleva un tiempo aquí en Barcelona, que hace una especie de jazz espiritual, hip hop, super guay, que molará mucho. Y luego el sábado un dueto de Sabadell que se llaman Corks, Drum and Organ, que estarán presentando el disco nuevo, que es Ansagonas y Sagons. Y es una edición entre Adarce y Buen Ritmo, y molará mucho, porque es un tío con traerá el jamón, el Joan, un jamón en la tienda, y será todo un espectáculo ver, sobre todo ver cómo se mueve y cómo cabe. Entonces le decía yo, creo que no cabéis. Y dice, sí, sí, hemos tocado en sitios de 2 metros por 2 metros. Y digo, ya, pero es que aquí no hay 2 metros. Pero bueno, ya nos apretaremos todos y ya está.
Pues Raúl, Rafa, muchas gracias por venir. Recordad, la semana que viene empieza el fonograma, 14, 15, 16. Así que allí os darán la entrega formal a las tiendas de discos.
Está muy guay que al final reconozcan también las tiendas, ¿no? Para sí. Algo que al final eso son los soportes, vendemos al final el soporte de esto que se llama fonograma.
Sí, somos parte de la cadena casi los últimos. Nosotros ya le damos al cliente el disco.
Pues muchas gracias por venir y recordad, apoyad vuestras tiendas locales.
Gracias.
Gracias.